Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los robots ya están aquí, son una realidad, lo sabemos, los hay de todo tipo. Lo cierto es que algunos sorprenden. Te voy a presentar a uno de ellos, se llama Teo, y se ha convertido en una auténtica revolución, al menos nos ha llamado mucho la atención, aquí en España, claro. Este robot humanoide es capaz de hablar en lengua de signos. Los encargados de diseñarlo han sido investigadores de la Universidad Carlos III, así que podría decirse que Teo es español. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia y para eso saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, como siempre. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, esto de la robótica es absolutamente imparable. Lo que no sabemos es hasta dónde.
Bueno, si nosotros no lo paramos, es decir, si nosotros no hacemos el tonto y empezamos a no invertir lo suficiente y a no darle la importancia que tiene, pues sí, parece que es imparable. Es imparable desde... A ver, que el término robot lleva entre nosotros desde finales del siglo pasado, o sea, del siglo pasado, del siglo XIX me refiero, hace casi dos siglos. No es algo tan novedoso. Pero sí es verdad que la presencia de los robots, de la robótica, en más amplio sentido de la palabra, en nuestras vidas, es algo del siglo XXI y es absolutamente imparable. Lo curioso de los casos, de los proyectos como Teo, es que además son robots que remedan, que simulan, que parecen algo del aspecto humano. Es decir, son humanoides, lo que decían en la ciencia ficción, androides, que es una palabra un poco más fea. Cosa que, por cierto, Expósito, no es imprescindible. O sea, la mejor manera, a lo mejor, de escuchar en un teléfono móvil no es poner una oreja aquí de altavoz que se parezca a la de un ser humano. La mejor manera de escuchar es poner un altavoz con forma de altavoz, ¿no? Pero que muchas veces tiene funciones importantes. Simular la actividad, los movimientos, la mecánica del ser humano. ¿Quién sabe si la inteligencia del ser humano en una máquina, aunque no sea imprescindible, tiene una vía de recorrido de investigación muy fértil en el futuro? Por eso es tan interesante un proyecto como este de Teo.
Vamos a por los expertos.
Por favor, que nos expliquen bien.
Juan Víctores y Jennifer Gago son dos de los investigadores de la Universidad Carlos III encargados de crear a Teo. Juan, Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Se dice crear Teo, fabricar, diseñar, construir. ¿Cuál es el verbo, Jennifer?
Yo diría desarrollar.
Desarrollar.
Sí.
¿Está de acuerdo?
Sí.
Bueno, ha dicho un sí muy poco convencido.
Aquí
Juan,
un poco de polémica, cuidado.
Desarrollar a Teo. ¿Cómo es Teo? Juan, cuéntanos.
Teo es un robot humanoide. Esto quiere decir que tiene dos brazos, dos piernas. O sea, por eso hacemos la distinción entre antropomórfico. No tiene cara humana ni intenta hacerlo. Lo que intenta hacer es un robot que puede sentarse en una silla, que puede abrir una puerta, puede acostumbrarse o desplazarse y actuar en los entornos donde nosotros nos movemos como personas.
¿Por qué es un robot diferente?
Bueno, es...
Siendo los padres de la criatura, no sois objetivos, pero...
Exactamente, es el robot con el que trabajamos. Obviamente tiene bastante de tecnología propia de nuestra universidad, como puede ser los tubos de fibra de carbono de los brazos, todo lo que hemos metido de tiempo real, determinista, en su control. Cada robot tiene sus componentes. Tampoco haría demasiado hincapié en detalles.
Bueno, pero es un robot especial, primero porque es uno que tenemos muy cerquita aquí, ¿no? En la Universidad Carlos III. Jennifer, este proyecto ha dado ya varios hitos a lo largo de su desarrollo. No es un proyecto nuevo, es un proyecto que lleva algunos años, pero por el que estamos aquí ahora reunidos es precisamente por esa capacidad de que imite, produzca signos similares al lenguaje de signos pues que utilizan habitualmente los sordos o los sordomudos. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque esto es muy, muy difícil en un robot.
Sí, esto es muy complicado. De hecho, seguimos trabajando en ello. El proyecto comenzó hace un año con mi trabajo de fin de grado, que consistió en el desarrollo de las manos robóticas de Teo. Y a partir de ahí pues pensamos que un asistente del hogar necesita poder comunicarse con todo el mundo. Y para ello necesitamos que también pueda hablar lengua de signos, que es una de las lenguas oficiales.
¿Y esto cómo se hace? Quiero decir, que yo lo entienda. ¿Cómo le das la orden? Él recibe un sonido, recibe una voz, y él esa voz la traduce a un signo con la mano y con sus brazos.
Se puede hacer de muy distintas maneras.
A ver.
Se le puede comandar. En un principio, por ejemplo, trabajábamos directamente comandándole las posiciones de las manos para que reprodujese los signos, pero ahora mismo estamos trabajando en un traductor que está automatizado y que directamente puede convertir el lenguaje natural en lengua de signos.
Caramba.
Pues fíjate, Juan, que yo veo aquí muchas dificultades. Como no soy experto, evidentemente, pues se me ocurre. Primera dificultad, claro, ahí tiene que haber un desarrollo informático de inteligencia artificial, de autoaprendizaje, de machine learning, no lo sé, que sea capaz de que ese robot vaya aprendiendo de la experiencia. Pero una dificultad que me parece todavía más pedestre, a lo mejor más elemental, es que simular una mano mecánicamente no debe de ser nada fácil. No, a los seres humanos nos jactamos de que la mano es una de las herramientas más complicadas que ha inventado la mano humana, más complicada la naturaleza, ¿no? Sus movimientos son muy complejos. Eso debe ser un reto también en la robótica.
Sí, a ver, para empezar, hay una diferencia entre una mano humana y estas manos específicamente con las cuales trabajamos, y en eso consistió uno de los trabajos primeros que desarrollamos, que tampoco es de hace tanto, de hace unos meses, que fue precisamente el paso de lo que nosotros creeríamos que sería lo típico, ¿no? Comandamos cada motor, pero resulta que aquí un motor comanda diversas articulaciones en cada dedo, y para eso hicimos un montón de algoritmos de inteligencia artificial para poder llegar a una comunicación eficaz pese a esta dificultad añadida.
O sea, que casi simplificasteis la mano humana para entendernos. En vez de ser tan compleja, hiciste, bueno, un robot va a tener una mano que cumple la misma función que la humana, similar, pero más sencilla.
Eso es, mecánicamente simplificamos y, como siempre, solventamos eso. O sea, tenemos que compensarlo metiendo ciencia.
¿Cómo es? Descríbemelo.
¿Ateo?
Sí.
Pues Teo, como bien habéis dicho, es un humanoide. Y como
¿De qué tamaño?
Pues yo mido 1,77 y Teo es un pelín más bajito que yo, pero
de,
es bastante
alto. ¿Y de corpulencia, de anchura?
Y es bastante corpulento, sí. Tiene, como bien ha dicho Juan, dos brazos, dos piernas y una cabeza que por ahora no tiene expresión humana.
Fíjate, por ahora. Dentro de poco están trabajando en que lo consigan.
¿Y materiales? ¿De qué está hecho?
Pues hay algunas partes que están impresas, hay otras partes que tienen fibra de carbono.
¿Impresas quieres decir 3D?
Impresas en 3D. Por ejemplo, las manos son unas manos robóticas de bajo coste que están impresas en el propio laboratorio con PLA. Y luego hay otras partes de los brazos, de las piernas, que sí que están en fibra de carbono.
Yo tenía la suerte de ver a Teo ahí en el laboratorio de la Carlos III. No sé si lo he visto, en qué configuración lo he visto, pero claro, Teo, depende del día que vayas a verle, pues tiene un aspecto o tiene otro, tiene los brazos colocados o no los tiene colocados, tiene, o sea, no sé en qué configuración yo vi a Teo en ese momento. Lo que vi es un equipo de gente fantástica trabajando a su alrededor. Y Juan, yo no sé si al final, trabajando con ese tipo de máquinas, de robots, tanto tiempo, confiriéndoles paso a paso una funcionalidad nueva, pues ahora movimiento, quizá, quién sabe, si expresión humana, Juan, se les llega a coger cariño a una máquina de estas.
Uy, no, lo ¿no? siento.
Vaya, o sea, ahora preguntamos
a Jenny. Es humanoide, pero no tanto.
Lo siento mucho. O sea, uno aprecia a su equipo de trabajo, uno aprecia buenos resultados. Ojalá, o sea, no sé, es que...
No se ha dado el caso.
Si mañana se desconfigura y se rompe y hay que... alguna pena otro. Te dará, ¿no?
A ver, lo mismo que si se me rompe un patinete o una guitarra eléctrica.
Claro, en el fondo es una máquina. ¿Lo habéis probado? Quiero decir, ¿habéis puesto a alguien que entienda el lenguaje de signos algún solo mudo delante y comprende lo que escenifica? Lo que comunica Teo.
De hecho, los estudios que hemos desarrollado consistían en test tanto de satisfacción como de comprensión, en la que los usuarios se enfrentaban primero, el primer proyecto que sacamos fue con el robot en simulación y el segundo con el robot real, y él desarrollaba unos signos o el alfabeto dactilológico y los usuarios tenían que comprenderle.
Y alucinan colores.
Sí, de hecho la comprensión alcanzó un 80% de exactitud, con lo cual está muy bien.
Pero si me permites, ¿conversaciones complejas o signos complejos o ibais a términos elementales?
No, de momento estamos con términos elementales, cosas que tengan que ver con las funciones de Teo, que son funciones del hogar.
Ya.
Y de momento poquito a poquito.
Qué bueno.
Claro, esa es la clave, ¿no? A lo mejor para terminar esta apasionante conversación, porque que yo estaría dos horas más, pero bueno. Labores que tienen que ver con el entorno del hogar, es un asistente, en el fondo la idea es que esto sea un asistente. Juan, la idea es que esta tecnología algún día pueda aplicarse, se simplifique, se abarate, se pueda aplicar en asistentes en el hogar para personas con necesidades especiales en casa y que en el futuro quizás pues todos los que lo necesiten tengan una versión de Teo que les ayude.
Sí, totalmente. A ver, la robótica se está metiendo en todos lugares y robótica humanoide primero lo veremos en lugares pues un poco más públicos, con más financiación, porque realmente ahora mismo la problemática es el coste del hardware.
Claro.
Lo empezaremos a ver dentro de poco en más museos, en más hospitales. Y a más largo plazo, sí, ya en entornos más domésticos.
Seguro.
Y la idea es que se pueda comunicar, no que nosotros nos adaptemos al robot, sino que el robot se adapte a nosotros y hable en nuestro idioma y se adapte a nuestros gustos.
¿En qué laboratorio estáis? ¿En qué facultad?
En Robotics Lab. Estamos en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
¿De la Carlos?
De la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Y esto dónde está el campus? ¿En Móstoles?
Leganés.
En Leganés. Bueno, sí. Tiene varios. Yo quiero ir a verlo.
Pues pásate cuando tú quieras.
¿Sí?
Sí, sí.
Me apunto. Hay que preguntárselo a algún profesor de departamento, algún tal. Vosotros ya tenéis mano.
Sí, sí.
A la vuelta del verano, ¿me invitáis un día y me enseñáis cómo funciona y hacemos un report?
Claro.
Sí, totalmente.
Buah, te pasa.
Hecho. Me encanta. ¿Te apuntas,
tío? Por supuesto. Yo voy, ¿sí? Voy corriendo.
Hecho.
Muy bien.
Yo soy de los que cumplo, ¿eh?
Y yo.
En septiembre vamos, fenomenal.
Pero no te dejan tocar, ¿eh?
Bueno, pero le diré algo, a ver cómo me lo interpreta.
Te pones a tocar ahí los botoncitos, a ver si lo desconfiguramos.
¿Para qué no vienes? ¿Para qué no vienes? Juan Víctores y Jennifer Gago, responsables, todos de los diseñadores, hemos dicho, ¿no? De ese roboteo en la Carlos III. Qué pedazo invento. Muchísimas gracias, chicos. Mucha
Muchas
suerte.
Gracias.
Nos vemos en septiembre, ¿eh?
Nos vemos.
Hecho. Vamos con otro titular. Nematodos de zona árida. Los gusanos microscópicos que advierten de la desertización. Se están expandiendo por el litoral mediterráneo, así lo confirman científicos de la Universidad de Jaén. Claro, este tipo de gusanitos, para entendernos, Jorge, es una prueba más del cambio climático y de la desertización.
Es una prueba de que algo,
termómetro.
Algo que está cambiando en nuestro terreno. Estos microorganismos, estos animales, estos nematodos, están preparados, adaptados especialmente para vivir en zonas desérticas o que se están desertizando, zonas áridas. Y eran muy poco habituales en los territorios del sudeste español donde ahora se están descubriendo. Es decir, que son como una especie de heraldos de que algo está pasando con el clima.
Vamos a por el experto.
Por favor.
Joaquín Albolafía, creo que he leído bien el apellido, es profesor de zoología en la Universidad de Jaén. Lleva desde los años 90 estudiando estos animalitos microscópicos. Profesor Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿He dicho bien? ¿Albolafía o Albolafia?
Abolafia.
Abolafia, vale.
Abolafia, sí.
Perdóname. ¿Qué son los nematodos? ¿Podrías describirlo, por favor?
Sí, los nematodos son unos pequeños animales, tipo en forma de gusano, pero son microscópicos. El que conocemos últimamente más famoso es el Anisaki. Es un pariente de estos que yo estudio, pero que normalmente los nematodos son pequeños gusanitos que están en el suelo y que funcionan dentro del ciclo de la materia y que mineralizan el suelo para que las plantas puedan aprovechar también las partículas del suelo.
Claro, podemos decir, Joaquín, que cada ecosistema, cada clima tiene pues su familia de este tipo de animales, de este tipo de seres microscópicos. Sí. Y el caso es que sirven como un poco de ADN, de huella de qué tipología de clima tenemos. Por eso encontrar los que estáis encontrando en esta parte de España es un poco preocupante, porque no deberían estar ahí.
Sí, nosotros lo que hemos hecho primero es comparar las zonas que supuestamente son áridas en la península ibérica, tradicionales, como son la zona de Taberna, zona de las más áridas, y también luego nos hemos ido fuera de España a comparar con desiertos en Irán y en Namibia, y hemos encontrado que son la misma especie que hay. Poco a poco hemos ido avanzando y hemos visto que esas especies que son típicas de zonas áridas van apareciendo en zonas de Granada, costera, zona de Málaga y hacia el norte, pues también hacia Valencia. Por suerte, pues esas especies todavía no aparecen en zonas del interior. También hemos hecho estudios en parques naturales, como el Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas, y ahí no aparecen, y tanto en otros parques naturales próximos. Entonces, eso es buena señal, ¿no?
Sí, que todavía está un poco confinado ese.
Es cierto, la pregunta seguramente no es muy científica planteada así, Joaquín, pero me entiendes. ¿Es cierto que predicen el futuro, que son un termómetro de lo que se podría avecinar?
Sí, la naturaleza no habla. Lo que pasa es que nosotros no sabemos escuchar. Y estos nematodos saben, porque tienen muchos receptores en su cuerpo y saben si la humedad va a cambiar, si la temperatura va a cambiar, y ellos se van adaptando a esos sitios. Hay especies que son únicas de zonas muy secas, hay otras especies que son únicas de zonas muy húmedas, y dependiendo lo que vamos a encontrar en el suelo, pues sabemos si especies de zonas muy secas aparecen donde creemos o que todavía son zonas húmedas, quiere decir que el ambiente va a ser inestable. Entonces ellos ya lo saben, se están adaptando. Están ocupando esos nuevos, ese nuevo hábitat que se va a transformar en un suelo más árido.
Ellos son más listos, casi, entre comillas, sí, de listos, sí, que nosotros. Y dicen, bueno, aquí dentro de unos años va a haber una zona árida, ese es mi terreno, voy a ir haciéndome una casita ahí, que en el futuro, exacto, esto se va, sí, a desertificar. Claro, pero Joaquín, no sé si hay alguna otra explicación posible, o que hayáis estudiado, imagino que sí, y luego descartado, para la presencia de estos nematodos en esta parte. Por ejemplo, no sé, una contaminación, la presencia que haya llegado pues por con barcos o con no, algunas especies foráneas.
Por ejemplo, las que se han llegado de fuera, por ejemplo, estamos estudiando también el picudo rojo, que mata a las palmeras, es un escarabajo muy dañino, y él trae dos especies dentro en su debajo de las alas o pegadas a las patas, y esas especies vienen del sur de Asia. Entonces hemos estudiado genéticamente esa especie y coincide su ADN con las especies que hay allí y que el mismo escarabajo tiene allí. De hecho, unos compañeros de Italia han estudiado también ese escarabajo, ya se está matando a las palmeras allí y resulta que es el mismo ADN que el nuestro y que el mismo que se ha encontrado en la zona de la India y Tailandia. En el caso de la zona árida, las especies que hay allí son únicas, muchas de las especies las hemos descubierto, son nuevas para la ciencia. Y también hemos comparado con las especies del otro desierto y tienen el ADN muy parecido o son evolutivamente como un paso siguiente en la evolución.
Interesante, nos llamó mucho la atención esta noticia hace unos días y hoy la hemos ampliado con quien se lo sabe. Joaquín Abolafia, profesor de zoología de la Universidad de Jaén. Gracias por la clase particular. Joaquín, mucha suerte.
Encantado.
Adiós,
muchas
buenas noches.
Gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches.
¿Metemos una pildorita más?
Venga, sí, tiempo
casi,
adelante.
Casi nunca mejor dicho. Descubren por qué vivimos más que los ratones. Es el fruto de una investigación llevada a cabo por el CENIO y señala los telómeros como respuesta a esta pregunta. La culpa es de los telómeros. Indican que la velocidad de acortamiento de esos telómeros predice mejor que nadie la longevidad de una persona. ¿Esto que he leído qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que, primero, que no nos cansaremos de dar noticias del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es un lugar puntero.
María Blasco,
de la investigación del envejecimiento. Siguen siendo los que más saben de esto prácticamente en el mundo. Lo que acaban de descubrir es que los telómeros, que ahora explicamos lo que son los culpables de las diferentes longevidades de las diferentes especies animales. ¿Por qué los elefantes viven más que los ratones? Los seres humanos vivimos más que los ratones, pero vivimos menos que las tortugas o que las ballenas o que algunas especies de esponja que viven 11.000 años antes de morirse. Bueno, pues por culpa, entre otras cosas, de su ADN. Nuestro ADN está distribuido por todas las células del cuerpo de manera desordenada. Cada una de nuestras células tiene una copia exacta de nuestro ADN completo. Y cuando el ADN, cuando las células se dividen, se reproducen, ese ADN que está desordenado se ordena. Se forma un ovillito que llamamos cromosomas. En las puntas de estos cromosomas hay unas estructuras que no sirven para gran cosa, bueno, sirven para mucho, no tienen codificación de información, pero sirven para proteger a los cromosomas. Es como los capuchones de los cordones, para que no se deshilache el cordón del zapato, ese capuchoncito de plástico o de metal. A eso llaman los científicos telómeros. Cuanto más largos sean los telómeros, más longeva es una especie. Pero no solamente tiene que ver con su tamaño, sino con el tiempo en el que tardan en recortarse. Cuando una célula se divide, los telómeros se van acortando poco a poco. Si se acortan muy deprisa, la especie, como los ratoncillos, es menos longeva. Si se acortan más despacio, es más longeva.
Ampliaremos este asunto, me parece súper interesante. ¿Por qué se nos compara con los ratones?
Bueno, porque hay que estudiar, primero, animales de los que conocemos su genoma. El ratón, que son fáciles de investigar. El ratón, que tienen ciclos de vida muy rápidos. Es decir, con un ratoncillo que tiene un ciclo de vida de apenas unos años, podemos estudiar muchas generaciones en poco tiempo. Si tenemos que esperar a estudiar muchas generaciones de elefantes, pues imagínate, un investigador no dará tiempo a hacerlo. Y además porque es muy importante estudiar cuál es la relación entre el tamaño de un organismo y su vida. Hasta hace muy poco se pensaba que cuanto más grandote era un animal y su metabolismo era más lento, más longevo era. Eso puede que no sea así. La investigación es muy importante porque a lo mejor nos da un paso adelante para descubrir un fármaco que frene el acortamiento de los telómeros y por lo tanto nos ayude a ser un poquito más longevos y más sanos.
Lo dicho, ampliaremos.
Estamos muy atentos, sin duda.
Un temazo. Sí. Y en septiembre vamos a lo del robot.
Sí, sí, yo ya, vamos, yo estoy allí, estoy apuntado, me no me lo pierdo.
Ciencia en la linterna todos los miércoles. Gracias, George.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¡Yepa!
¡Yepa!
Aquí vengo a calzarle. El zas. Hoy a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, paisana. Hay que ser muy fan y estar muy convencida para dar las ruedas de prensa estos días y que no se te escape la risa en ningún momento. Pero ella es una, ya una profesional. De hecho, lo es desde siempre, porque lleva en esto desde siempre. Bueno, pues ayer, después de la reunión que mantuvieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, volvió a salir a contar... Pues lo mismo. El caso es que como no hay nada nuevo que contar, Lastra ahora hace análisis o eso. Y no solo habla de la postura que tiene que defender el Partido Socialista, fíjate, sino también la de Podemos.
Entendemos que, que antepone los nombres para formar un gobierno.
Y no solo cuenta las cosas que pueden pasar, sino que incluso también cuenta las que no pueden pasar.
Esa es la oportunidad. La semana pasada decía la ministra de Hacienda en funciones que no hay segundas oportunidades. Y yo lo ratifico. La investidura es el 23 de julio y este país necesita un gobierno en marcha cuanto antes.
Vamos a ver, Adriana. Que dices que a Iglesias solo le preocupan los nombres. Pero, ¿no son precisamente los nombres los que le preocupan a Sánchez? Que hasta tal punto le preocupan que no quiere soltar ni uno... Y dices que no hay segundas oportunidades, que la investidura es el día 23 y que si no, elecciones. Pues no, Adriana, va a ser que no. La ley dice que si no sale Sánchez este mes, se abre un plazo de 2 meses para volver a intentarlo y hay otra sesión los días 21 y 23 de septiembre, salvo que esté sugiriendo que no tenéis intención de hacer nada, que por otra parte es lo mismo que habéis hecho desde abril. Nada. A ver si para la próxima rueda marmota de prensa, rueda marmota, puedes responder a estas tres preguntas que son fáciles. Mira, ¿es legítimo poder gobernar y no querer? ¿Es razonable que quien necesita la ayuda sea quien imponga las condiciones? Y la del bote, que está mola. ¿Queréis gobernar solos? Bueno, pues esta es muy fácil. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Así que, Adriana Lastra, por asegurar que Sánchez no intentará conseguir apoyos en caso de que no sea investido, a pesar de que la ley establece otros 2 meses para hacerlo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se lleva...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salau. Chao.